¿cómo están? Buenas noches.
Hola, Juanchi, ¿cómo andás?
La alegría, pero la alegría que tengo que hoy sea viernes, por favor.
Viernes, ¿cuándo es esto? Viernes 5 de marzo.
Se está terminando el año, es imponente.
¿Usted de eso?
No, por favor, un sapo todo encremado en gel. Se me acerca, porque hay una fiesta de alcohol en gel acá en el momento del estudio. Bueno, buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, el destripador de canciones, paseador de perros, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM, pum para arriba.
Es muy divertido. Se pone más bueno si bailan.
Es momento de presentar a mi derecha a Jorge Johnson en Johnson Valmeli, ¿cómo andamos?
Sapito, ¿todo listo?
Todo en orden. Y tengo más a la derecha, cada vez más a la derecha.
A
Nicolás Batalla. Buenas tardes, Nico.
Buenas tardes, sapo.
Buenas tardes para todos.
Sí, qué hermosura.
El gobierno no hace nada.
Pum para arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan, pum para arriba. Mueve la cintura y así para arriba.
Sapo, tus libros son un desastre.
Gracias, Jorge. Cerramos una semana sin mayores novedades. Estamos en pleno tren de vacunación, con un ministro Salinas cada vez con mayor visibilidad, con más presencia en los medios.
Volvió Salinas.
Azuzando a la gente para que se vacune, tirando datas, cifras.
No sé si azuzando sería la palabra.
¿Lo viste?
¿Te parece?
A través de Twitter está frenético.
¿Sí?
Absolutamente. Acaba de poner, de autocitarse de una nota que le hicieron en La Mañana, hablando sobre el peligro que conlleva ralentizar la vacunación por nuestros vecinos brasileños.
Tengo la cita.
A ver.
En Twitter, Salinas autocita una declaración que dio a La Mañana, que dice: tenemos que ser rápidos para generar anticuerpos porque los casos están creciendo y basta ver lo que pasa en Río Grande del Sur para comprender la gravedad de la situación.
Sí, ahí te... Bueno, y sí.
Pegando.
En Río Grande del Sur, en Río Janeiro. Brasil está de vuelta, ¿no? Con una ola de coronavirus muy fuerte.
Onda.
Música brasileña, Alvin, si podés encontrar onda.
Salinas ha salido con estadísticas. Por ejemplo, la estadística de que especulamos en el inicio de la semana sobre qué porcentaje de los maestros, policías y militares se habían vacunado, cuáles eran menos proclives a vacunarse de estos colectivos. Y finalmente lo supimos. 47% de los policías que estaban habilitados para vacunarse se registraron.
Menos de la mitad.
53% del personal de la enseñanza.
Un poquito más de la mitad.
53%. Y 67% de las personas de las Fuerzas Armadas habilitadas para vacunarse.
Obedience.
O sea que los militares se hacen más caso... ¿no? A la línea de mando que dentro de los policías. Más allá de que no hubo una orden explícita.
No hubo una orden.
Pero sí una exhortación de las autoridades.
Sí.
Entre ellas del propio presidente de la República.
Esa es su interpretación. Podría haber otra que dijera: de pronto las Fuerzas Armadas cuidan más a los uruguayos que los otros colectivos, ¿no?
También.
Esa es otra interpretación.
Y bueno, en la medida que le hagan caso al jefe.
No.
También, bueno, estaba sobrevolando en la semana, el tema de la semana de turismo. Lo cierto es que para la semana que viene ya hay mucha gente que se anotó para vacunarse, ese público entre 55 y 59 años, que ya está agotando las vacunas para lunes, martes y miércoles.
Perdón, empezaron a aparecer los jerarcas de primera línea que ya están avisando que se van a vacunar.
Un pintado.
Estaba pensando más bien en el propio Daniel Salinas. Un mensaje que igual está circulando entre varios ministros en las redes, con un texto más o menos parecido, que dice: al abrir el grupo de edad que me corresponde, me anoté, y en el caso Salinas pone: y el lunes próximo a las 8:30 estaré poniendo el brazo. En mi caso, la del laboratorio Sinovac. Ya hay 38.000 personas agendadas para el inicio de la semana. A su vez, a esta hora, 67.000 personas ya recibieron su vacuna. Y como Salinas, otros ministros salieron a decir: bueno, se abrió mi grupo etario, me voy a vacunar, que pim, que pam. Bueno, Salinas anunció vía Twitter la vacuna. Pero igual, de todos los tweets del ministro de Salud Pública, el que más me interesó fue este, que se lo voy a leer ahora. Salinas pone en su Twitter, así, sin ningún otro dato, solo pone estos números así nomás: 59% de vacunados, sexo femenino. 41% de vacunados, sexo masculino. 59% de las mujeres se vacunan, 41% de los hombres se vacunan.
No, del 100% que se vacunó, 59% fueron mujeres, 41% fueron hombres.
Exacto, sí.
¿Cuántas hombres y mujeres habían en los habilitados? Ahí vamos a ver qué tan buenos ciudadanos fueron hombres y mujeres según...
Es verdad.
Si fueron más hombres o más mujeres.
Porque podés tener un sesgo ahí, ¿no? Porque claro, si pensás,
por ejemplo, grupo habilitado,
en las maestras o en los maestros o los maestres, tenés muchas más mujeres que hombres.
Pero en los militares,
en los militares y los policías se equilibre. Lo que pasa es que cada grupo pesa diferente y además tiene una composición interna distinta.
Más primero, allá de un sesgo. Está bien. En primaria seguro tenés más maestras que maestros por afano. En secundaria ya la relación profesores-profesoras me parece que está mucho más equilibrado ahí. Funcionarios de la educación, no sé para qué lado se volcará. Policía, uno intuye que hay mucho más hombres que mujeres.
Fuerzas Armadas,
Fuerzas Armadas, ni que hablar.
Los funcionarios del INAU no son un número tan importante.
Pero teníamos 70.000 del cuerpo de educación. 30.000 policías y
26.000
militares, ¿no? Y ta, los puchitos esos bomberos y nada.
Dejen de buscarle el pelo al huevo.
1.500 porque, bomberos y 700 en el...
No le busquen el pelo al huevo porque el propio Salinas, después una persona le contesta, ¿no? Ofelia le pone en su tweet: doctor Daniel Salinas, lamento tener que decirlo, pero las mujeres nos preocupamos mucho más por la salud. A lo que Salinas contesta y le escribe mucho más. Dejen de buscarle el pelo al huevo porque lo que quiso decir Salinas es: las mujeres se preocupan más por la salud que los hombres.
Está bien esa percepción, pero no está respaldada en esos datos que diste antes.
No sé, yo le creo a Salinas, Alvin.
Yo le creo a la matemática.
Duro.
Bueno, pasa que, pero no es que en realidad no lo sabemos, como no hicimos.
Claro, no está respaldado el dato todavía. Quizás la percepción de Salinas sea correcta, pero ese dato no me lo afirma.
Por lo menos no se desprende de esa información.
Bueno, hay mucha gente que nos manda mensajes que ha tenido algún tipo de problema con la agenda, gente de la salud. Lo cierto es que hubo trancazos producto de la voracidad de muchas personas que fueron habilitadas a vacunarse y que quisieron agendarse temprano. Ya seguirá la semana que viene. Me preguntás por qué no se vacuna el fin de semana.
Se vacuna los sábados, por ejemplo.
¿Sí? ¿Sábado de mañana?
¿Los sábados?
¿O entero?
No, los sábados.
¿Todo el día?
Creo que en el mismo horario.
¿Y domingo no?
No, los domingos no.
Yo le daría por un par de meses de corrido, ¿no? Non stop.
Sí, la gente debería también descansar, ¿no?
No, puede descansar.
Sapo, ¿no? Quiere aplicar una disciplina como aplicaban los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Si no pones el brazo para 24/7. La vacuna.
24/7. Primero que nada, puedes.
Si no pones el brazo para la vacuna, te vacunamos por atrás.
Puedes,
¿no?,
compensarle con un mayor salario, con días libres, demás. Hay fórmulas para lograr tener los domingos.
Para la explotación, para la explotación.
No, bueno, no. Si vos te parece explotación, una persona de salud que trabaja en la emergencia un domingo, que es lo que pasa habitualmente.
Pero trabaja menos cantidad de gente ahí.
Y bueno, sí, capaz que puedes habilitar menos cupo, pero puedes habilitarlo. La tiro, mirá que tampoco fue.
Mirá que hay capacidad ociosa, sapo. Me parece que no es. Hoy no es el problema que se abra los domingos, ¿sabes?
Yo creo que si ponías. A ver, a partir de ahora que se abrió de 55 a 59, me parece que la cosa va a ir mucho más rápido. Quedó claro, de hecho, con la cantidad de agendas que hubo en el coro de la mañana. 38.000 personas se anotaron desde que se habilitó hoy de mañana hasta el mediodía. O sea que imagínate.
Sí.
Se van a acabar.
Todo haber sido por los efectos de vacunito, ¿no? También.
Bueno, sí. Eso es lo otro.
Es una campaña que ya empezó a funcionar, claro.
Sí, sí. Que está teniendo seguro que más impacto que él en los propios tweets de Salinas.
Salió en la tele vacunito.
Tuvo su primera aparición televisiva, ¿verdad?
¿Cómo fue recepcionado?
La gente lo amó.
¿Lo amó?
Sí, sí. No sé si lo entendieron de pregunta, pero...
¿Cómo está la decodificación?
¿Eh? No hay WhatsApp, entonces es difícil tener ese feedback.
¿Eh? ahí en Facebook.
Desayunos. Claro, no entré en Facebook de desayunos a ver qué había pasado.
¿Trillás las redes de desayunos para ver los mensajes que te llegan, Nico?
Depende de cómo esté de autoestima. ¿Cuánta resistencia siento a los agravios que puedo tener?
Buena respuesta. 097-441-443. Mensajes positivos para la autoestima de Nico. Es lo único que queremos recibir ahora.
Sí. No. Y un mouse también, por favor.
Y un mouse.
Si no prende la computadora, ¿para qué
quieres un mouse? No, ahora lo veré que prendiera. Yo qué sé.
Bueno, me empataré, ¿eh? Sí. La verdad, había arrancado con toda la energía. Digo, ¿quieren hacer una tanda? Sí, ¿quieren hacer algo?
No, desesperado por una tanda. Estás pidiendo la hora.
Hace 18 minutos.
¿Cuánto vamos ya? 28 minutos. ¿Qué? ¿Cuánto falta para la RUC? Oh, hora y media. Bueno. Ojo con si se adelantan las inversiones en infraestructura, se adelanta la RUC. ¿Por qué no?
¿Qué dijo Heber al final, ? Después me contaste.
No, fue interesante, una nota larga, con varias explicaciones, pero claramente no íbamos a hablar de esto al arranque de este programa, así que no quiero comprometer a la audiencia en explayarme con una nota que pueden escuchar perfectamente on demand si le interesa, porque habló del acuerdo de que llegaron con Katunasi, ya no sé cómo. Katunasi. Katunasi.
Katunasi.
Yo.
¿Qué día?
Es Katunasi. Pero Katunasi, así se lo pronuncia. ¿Sabes quién lo pronuncia así?
Cotelo.
Emiliano Cotelo.
Exactamente.
Y Emiliano Cotelo, que te manda a ver a qué hora sale el sol para que efectivamente chequees que lo que dice Inumet está bien y no es mentira. No.
Quiero aclarar que a mí nunca me dio esa orden. Ni conozco a nadie que le haya dado esa orden.
Si tiene un vigía apostado para ver la salida del sol.
Claro.
Tiene
pero Emiliano Cotelo no se equivoca en la pronunciación de los nombres. Sí, el otro día me sorprendí cuando dijo Katunasi. Dijo, Katunasi.
Yo tengo entendido que Emiliano lo que hizo fue llamar al embajador, ¿no? Al embajador de Bélgica en nuestro país. Uh-huh. Y preguntarle personalmente cómo se pronuncia Katoennatie.
Claro.
Que es así como se escribe, Katoen Koka Natie. Y le dijo, Katunasi. Y bueno, listo, ya está, es Katunasi. Bueno, está. Katunasi, se habló de la cifra de 1.200 millones de dólares que manejó la calle en el discurso del primero de marzo. Se habló de qué va a pasar con la terminal de Buquebús, qué va a pasar con la terminal de la Armada en el puerto, de todo, no faltó ningún tema. Bueno, pero la nota está ahí, está subida, pueden buscar. Luis Alberto Heber, primera mañana.
¿Qué momento cuando te corrige un referente del periodismo, ¿no? A mí, mi primer arma en la radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Como para ablandar la conversación.
Sí, ¿eh? A ver, ¿dónde vamos a llevar?
Ayudamos a Juanchi, ¿no? Tirar una soda.
Les cuento una.
Porque, a ver, están hablando de vuelta de la vacuna.
No voy a hablar de la vacuna.
Fue un segundo.
Fue un comentario. Pero es viernes.
Hay que hablar de la vacuna. Hay que insistir.
Pero eso dejáselo a
Vacunito.
Ahora se sabe, la agenda está...
¿Va a aparecer Vacunito hoy?
Sí.
¿Viene?
Hay una aparición. Incluso en las redes.
Bueno. Muy bien.
Juanjo, del equipo digital, está preparando algo importante. Está con Vacunito ahora mismo.
¡Qué emoción!
Es uno de los interlocutores principales de Vacunito en el grupo Magnolio.
Bien.
Pero, sí. ¿Qué vas a decir, Sapo? No, te corrige un referente del periodismo.
Porque es jodido. El otro día hicimos una entrevista, vamos a blanquear, ¿no? A una persona de Israel, y le dijimos el nombre mal todo el tiempo, ¿no? Lo pronunciamos mal. Y alguien dijo...
Y él no los corrigió.
Él no nos corrigió.
Y ustedes en cada pregunta se afirmaban más en ese error.
Sí, yo digo, no quiero sacarme la culpa de arriba, pero yo lo seguí al Sapo. Uh-huh. El Sapo arrancó
profesional. Yo como Cotelo para Juanchi. Ese es lo referente.
Exacto.
¿No?
Entonces... Es que el Sapo es un riguroso profesional. Uh-huh. Debe haber averiguado cómo se pronunciaba el nombre bien. Y bueno, resultó que no.
Es una cosa que yo, justamente, en mi primer producción, la primera vez que hice una producción para la radio...
O sea, producción, una entrevista.
Tienes una producción de una entrevista, ¿no? Con la presentación, hubo elecciones en Palestina, jamás,
un tema complejo.
Un tema complejo, me tiraron esa y me tiraron la industria del calzado.
Un poco más complejo que la que le tiró Nelson Fernández a Jorge Valmeli en su primera aparición en la radio.
Vamos a hacer la ronda
si quieren.
No sé qué hagan.
Bueno, pero me tiraron esa, ¿no? Me tiraron, esto es una producción, había habido
¿quién te la tiró?
Elecciones. Era el programa La Brújula. Del espectador.
¿Y quién estaba en ese momento en la brújula? Porque tuvieron.
Estaba como conductor. Estaba José Pedro Díaz, sí. Pero ese día no estaba. Estaba. Me acuerdo que hacíamos.
¿Está bien súper bien?
No, con Lucila Carvajal y. Y Pepe Irazábal.
Poné tango de fondo.
Sí. Pepe Irazábal.
Se viene una anécdota de viejo choto.
Sí, fuerte.
Fuerte. Y yo voy a hacer como si no le hubiera escuchado, porque ya la escuché varias veces.
Obviamente.
Y voy a mostrar muy interesado y receptivo. Entonces.
Entonces, bueno, se definen los temas. El temario es, bueno, la crisis de la industria del zapato. Sí.
Bueno, linda temática.
Sí, por los problemas con Argentina. Pipa, sí. Pipa. Y la otra era las elecciones de las de autoridades en Palestina. Para el industria del zapato.
Había alguna asociación.
Zapatero tus zapatos. Está bien. Y para el informe sobre zapatería, hablé con el presidente de la industria de zapatos de Uruguay. No sé. Formato informe, ¿no? Para Palestina era un formato presentación de entrevista, uh-huh, con preguntas ya preplanteadas y entrevistado por teléfono en vivo.
¿Quién era Jerozolinsky?
No era Ana Jerozolinsky. Ahora la producción me dice, hay una tipa que es de España, que acaba de llegar a Uruguay, que parece que sabe mucho sobre estos temas, capaz que la podemos contactar. Llamé a la Católica, sí, ella te dio el teléfono, así que, puc. Y armo la cierro la nota, armo la producción, digo, vos, va a salir. ¿Sale? Entonces el Rosario Castellano lee, bueno, hubo elecciones en Palestina.
Decirle a la gente quién es Rosario Castellano.
Rosario Castellanos es una periodista de larga data. Es en los ojos de la radio de Emiliano Cotelo, la persona que hace desde hace 20 años, quizás más, quizás menos, más, quizás ninguno, hace los móviles de Cotelo.
Una histórica del periodismo uruguayo.
Una histórica del periodismo uruguayo, exactamente. Rosario estaba conduciendo ese día la brújula.
Hacía periodismo cuando Sapo se estaba cambiando los pañales.
Absolutamente. Y fue la que me marcó fuego.
La persona que usa Cotelo para no entrar en contacto con la gente de la calle.
No, creo que no es así. No. Creo que Rosario tiene mucha capacidad de descripción. Exacto. Con los ojos.
Okay.
Y eso es lo que se sirve el programa.
Cotelo pone a los mejores
en cada lugar.
Pero habla con los ojos, no entiendo.
No, ve y cuenta.
Ah, ve y cuenta, ok. Exacto. Bien, perfecto.
El arte del móvil.
Sí,
que
sí.
Que se ha perdido, supuesto. Dicho sea de paso, ¿no?
Es verdad.
El arte del móvil. Ya no hay más móviles en la radio, de hecho.
Ah, pero la radio, la tele sigue siendo muy importante.
Sí, pero la tele no te tiene que contar nada porque ves todo.
Lo ves.
En la radio, el arte del móvil es en la radio. Radio, Juanchi.
La tele,
el último gran movilero fue Naka Echeverri.
¿Te acordás?
En Asuntos Pendientes.
Sí, pero vos regresarías los móviles a la radio. Porque es algo que quedó vetusto con las redes sociales.
Está Twitter.
Por eso.
No necesitas móviles en este momento.
No, por eso.
Pero bueno, para algunos momentos particulares.
Sí. En algunos momentos particulares, totalmente de acuerdo. Sí, necesitas. Una elección, por ejemplo.
Sí, ni que hablar.
Un evento inusual, ¿no? Extraordinario. Un evento extraordinario.
Recuerdo, por ejemplo.
Bueno, entonces.
No.
Es largo esto.
Lee la introducción de la entrevista.
Está durmiendo ya.
Hubo elecciones en Palestina, jamás sacó tantos votos y se convirtió en el partido mayoritario. Para hablar sobre las elecciones en Palestina, tenemos desde el otro lado del teléfono a Susana Mangano.
Mira, metiste un mangano.
Hola, ¿qué tal? Dice, una corrección, es mangana, no mangano. Bla, 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 bla. Terminó la nota y fui orinado por Rosario Castellano con mucha altura diciéndome, hay que chequear bien los nombres de los entrevistados y cómo se pronuncian.
Bien, porque eso fue una buena lección, porque hoy, ¿sabes? Mucha gente te diría, no importa, no pasa nada. Perdón, me equivoqué, no pasa nada. No, sí pasa.
Pasa.
Ahí te hacía sentir el rigor del periodismo. Ahora,
si te equivocás con el nombre del entrevistado, en este no quiero mundo, saber con la información que está manejando.
Claro, en este mundo sensiblero no puedes decirle nada, ¿no? O sea, no puedes agarrar a un productor, pagarle negro, pegarle una patada si hace las cosas mal, echarlo, y que en tal caso tenga éxito en hacerte un juicio en el Ministerio de Trabajo. No puedes hacer más.
Pero no va a tener éxito cuando te lo encuentres por la calle y le muestres quién manda después del juicio, la puerta del juzgado.
Bueno, nada, eso. Ese fue mi primer aprendizaje en la praxis periodística.
¿Cuál fue la reacción de Jorge, de Nelson, cuando te mandó a hacer ese informe sobre helados en la playa, Jorge?
Mi primer trabajo en la radio.
El espectador.
Al aire, que fue hacer un informe sobre helados artesanales en verano, fue muy bien recibido. No me orinó ninguno de los conductores del programa. ¿Mm? Me orinó, sí, la entonces jefa de programación, Gabriela Simone, uh-huh, una histórica también de la radio uruguaya.
Y,
que,
y de que se pronuncien bien las cosas.
Que me, no, que me orinó y me dijo, mirá, tendrías que haber chequeado, mencionaste marcas al aire, podrías haber chequeado a ver si alguna tiene un vínculo comercial con la radio. Sin embargo, fuiste, mencionaste algunas, podrías haberlo venido a chequear. Y me dijo, mirá, la forma en que vos hablaste y tu dicción y no sé qué se puede mejorar. Y fue un orín mezclado con atención.
Es que es raro, porque aparte, digo, es raro, no, es gracioso, porque va de la mano esto de Lorín con la voz de Pito,
¿no? O sea, bueno, ¿por qué no? El sindicato de los el sindicato de los conductores si con voz de niño.
Si él mismo lo acepta.
Pero
si
yo acepto que soy el sindicato acepta, de la voz.
No tiene problema.
Que se lo refresque, se lo refrescó Simón hace 10 años, se lo venís a refrescar vos de vuelta.
Habla de que no evolucionó, capaz que eso le duele. Capaz que...
No, pero la crítica...
Entiendo que la vieja escuela de Juan, que Juanchi propone, promulgue, que vuelva, ¿no?
Sí,
que,
la orina,
la
exactamente. ¿No? Sí, la,
se lo foguea, ¿no?
Exacto, es una escuela de estilo Gaby Checopar. Sí.
Bueno, pero también el jefe que además de Lorín demuestra atención y te señala tus errores y te recomienda cómo corregirlos es una rara avis. Por lo general aguantan el Lorín nomás.
Sí.
No están para lo otro.
Pero vos lo que seas, ¿es una buena rara avis o una mala rara avis?
Y bueno, si me vas a orinar y porque cometí un error, decime cómo mejorarlo y demostrame que vos sabés cómo hacer las cosas bien.
Un vaso de orín y un vaso de agua.
Claro, para bajar el orín. Exactamente.
Pero para una parte te dio la lección número uno del periodismo, es no te metas con las marcas.
Me dio la lección número uno del periodismo.
Sí, ya quedó claro lo que... por eso, vuelvo a lo que dije ayer, ¿no? O sea, periodismo, ¿no? Totalmente sobrevaluado cuando vos sabés que nunca te podés meter con una marca.
Nunca.
Ya está, se terminó.
Salvo que sea una marca que no quiere pautar en el medio.
Sí.
Donde ahí podés explayarte.
Que explícitamente no haya querido pautar o que pautaba y dejó de pautar.
Exactamente.
Ahí viene y te dice, habla contra esta industria de chacinado.
Sí.
Decí que los chanchos están contaminados.
Sí. Imposible, no ese tipo de periodismo, yo. Imposible.
Bueno, ¿alguien más quiere colectivizar sus experiencias?
Mucho mensaje para Nico Batalla. Uh-huh. Para Nico Batalla, dándole para adelante.
Ya hicimos esto un viernes, ¿no?
En un momento que su ego tiene cierta fragilidad.
Lo estamos tratando como una persona muy vulnerable que no es.
¡Batalla!
Sí, es una persona sensible y es el mejor de todos nosotros. Sí. Eso ya lo hemos dicho, pero es una persona fuerte.
Mirá este mensaje.
Está curtido.
Sí,
Batalla, serio, pero con gran sentido del humor. Se nota que es laburador. Aunque como productor probablemente nosotros nos perdemos buena parte de eso. Un tipo ecuánime cuando entrevista. El más fachero de la mesa de Fácil Desviarse y del 12 también porque se fue Marrone. Además, es el Fito Páez de Vergara.
Alguien que lo conoce bien.
Alguien que te conoce bien.
El Fito Páez de Vergara. ¿Eh? Ah, de Vergara.
Sí, porque hay que recordar. Recordame.
Mario Vergara te
llamó. Le tengo. Fue todos los cumpleaños y le canto.
Te llamó a las 3 de la mañana. Cantame el amor después del amor.
Mariposa Tecnicolor.
Entre volver.
Basta, Alvin.
¿A ver?
No.
Si ya me di.
Tiene todo.
Sí. Un poquito más, Ali.
No.
Sí.
Ali, esto va a empezar.
Juanchi quedó golpeado porque dijeron que era el más bonito de Fácil Desviarse.
Sí, duele.
Le dolió.
Parece, si bien.
No, chapar. Hoy sí. Hoy claramente sí. Yo ya estoy muy venido a menos. La verdad que los últimos 10 años. Pedí
lo tuyo,
¿no?
Pedí lo tuyo, Juanchi.
Bueno. No, pero ya está. Hermosos. Ya está.
Viene el homónimo de Nico. Se anunció un show del propio Fito Páez, ¿no?
Sí, perdón, en la tela arena. Fito solo al piano. Lo veo, Nico.
Marcelo Soba mandó un mensaje diciendo: ¿yo sería su Rosario Castellanos?
Sí, claro.
Bueno, carne.
Sí, claramente.
Sí. Peor pago, ¿no?
¿Qué, Rosario?
No sé, habría que mirar las cuentas.
Poner factura contra factura, ¿no?
Sí, no, bueno.
Esa es otra, ¿no?
Bueno, jocoso, cierra acá. ¿Qué, de qué vamos a hablar? ¿No vamos a hablar de los famosos los locos años 20?
¿Quién hablar?
Porque estamos, la verdad, van 40 minutos de programa, no hemos aportado absolutamente nada.
Podemos
¿no?
hablar también del enfrentamiento en la central sindical.
Pero eso vamos a hablar más adelante.
Cuando ustedes quieran.
Sí, vamos a hablar de el quilombo con el sindicato de la policía, dicho así en un lenguaje bien de Emiliano Cotelo.
Hoy
vamos a hablar del quilombo del sindicato de la policía. ¿No? ¿Te lo imaginás? Es Emiliano yendo al lenguaje mayano. ¿No?
¿Un policía, un compañero? Esa es la pregunta que tenemos para hoy. Imagínatelo, ¿no? Sería una cosa.
Me pone incómodo todo esto.
Estamos con el secretario general del PIT CNTEA, el Turquito Abdala. Turquito, ¿cómo estás? Bienvenido en Perspectiva.
Turquito,
¿cómo andás?
Querido.
Turquito querido. Contame, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué onda?
Bueno, íbamos a tirar un tema, ¿cómo era? Sí.
¿Vos, Manolo, la tanda?
Tiene una tanda, tengo una tanda
larguísima, aparte, o sea que sobre 5:30.
No. Vaya,
ya,
para la
sí, ya pueden irse, ya pueden arrancar para otras radios, arrumbear para otras radios. La idea sería destrozar por completo la tarde de FM del Sur.
Le vamos a hablar de lo que va a ser el mundo.
Vendeme el programa.
Le vamos a hablar después de la tanda de lo que va a ser el mundo post pandemia. Con datos, con opiniones y con algunas declaraciones de último momento que llegan del norte de cierto optimismo, de cierto horizonte despejado. Después de que, por ejemplo, Estados Unidos ayer alcanzó las 80 millones de personas vacunadas.
Sí, los años locos. Una máquina. ¿No? Esto de los años locos.
Los Roaring Twenties.
Los Roaring Twenties, sí, ese auge económico, social, cultural que vino después de la Primera Guerra Mundial, después de la gripe española, o sea, pos una pandemia. Es un concepto que instaló ahora. Bueno, un concepto que no, el concepto digo ya es viejo, pero ahora lo volvió a instalar el cientista social y médico y sociólogo Nicolás Christakis.
Sí, claro que sí.
Lo tenías, ¿no? Sí, Nicolás Christakis, sí. Que es el que recogió y dijo, bueno, a partir del 2024...
Sacó un libro y todo.
Sacó un libro, se vienen los nuevos años 20. ¿No?
Sanatero.
Vamos a volar. ¿Sanata o no? Sí. Por ahora, el único indicio que estamos teniendo para nosotros buenos son los precios de los cereales, ¿no? El precio de la soja, casi $500 la tonelada de vuelta. Buenos precios y buen rendimiento de la celulosa también, que se dispararon los precios en China.
Se dispara el precio del petróleo también.
Bueno, esa es mala, ¿no?
Esa es mala. Por otro
pero
lado.
Pero estaba más bajo también, justamente producto de la pandemia.
Sí. ¿Qué similitudes hay con aquel año 18, 19, 20, la antesala de los salvajes 20, ¿no? Con este momento de la pandemia. Hay algunas también desde el mundo de la cultura, de la cosmética, por ejemplo. Ustedes piensen que durante un año y pico la gente estuvo con barbijo. O sea, no pudo mostrar su cara, ¿no? Imagínense lo que impactó eso en el mundo de la cosmética. Hay una muy interesante entrevista que le hacen a la CEO de L'Oréal sobre cómo va a ser el futuro post-pandemia sin tapabocas, ¿no? Ya están proyectando ingresos...
El tapabocas no se va a ir del todo, pero dejo esta conversación para después de la tanda.
Las pelotas,
claro. No se va a ir del todo, ¿eh?
De acá de esta mesa no lo quiero ver a nadie con tapabocas.
Porque si fue algo bueno realmente para, por ejemplo, las gripes estacionales, todas esas cosas, la gente se enfermó menos.
No, está bien. Puedes usar tapabocas, sapo.
Está bien.
Lamento.
¿Pero cuándo vas a usar tapabocas?
Y en algunos momentos. Ves a uno que está medio ahí, estoy medio engripado. Sacás el tapabocas, placa.
No, pará, estás engripado. Ponete el tapabocas.
Bueno.
Estás engripado, no vengas a laburar.
Estoy medio engripado.
Esa es la enseñanza que tengo que sacar. Si vos estás enfermo, no vas a trabajar.
Ah, pero hay veces que...
Que nada.
¿Un resfrío querés no vaya a trabajar?
Sí. Si vos querés sacar adelante un país, tenés que trabajar en gripado.
Pero vas a enfermarla.
Te pones el tapabocas. No, justamente, si ya tenés la cultura, ponete un poco de... No quiere decir que estés con 40 de fiebre. ¿Cuántas veces vos viniste acá engripado?
Sí, y es una...
¿Cuántas veces?
Volando de fiebre.
A partir de que se acabe la pandemia, moquito, yo no vengo a laburar.
Yo ya me estoy sintiendo un poco mal y capaz que después de la tanda necesito irme a mi casa abajo a tomar cerveza.
Enfermedades transmisibles, sapo. Si te duele la espalda, venía a laburar acá igual. No importa si estás duro como una piedra, no te puedes ni mover, venía a laburar.
Sí, ahí soy un soldado.
Y con esas resacas...
A ver, Jorge Traverso, está duro como una piedra y fue a laburar. A todos los programas que
no, ¿cómo la broma una piedra? Es una persona muy ágil.
Si yo vi los programas.
Perdón, un último paréntesis y ahí sí. Se la tanda, ¿no?
Sí.
¿Ubicás este canal Sin TV? Que es como un canal de YouTube que hace como...
¡Los amigos de Sin TV!
Hace como una...
Un saludo.
Sí, claro, bueno, sí. Hace como una recopilación de cosas que pasan en otros programas, ¿no? Y a Nico cada tanto alguna nota de desayuno se le levanta, ¿no?
Sí.
¿Tienen como un fetiche de que al final ponen como una concatenación de frases que juntas son como chistes, ¿no? Sobre la homosexualidad, podemos decir, ¿no? Porque son chistes sobre el chupetín de carne, no sé qué, papá.
Vos avalás.
Y aparece. No voy a cargar.
¿Estás indignado?
¿Avalás? No voy a cargar contra Sin TV en este momento. No me hace gracia. Pero.
No te molesta.
Me hace un chiste pelotudo, ¿no?
El humor de ese tipo te.
Pero en esa concatenación aparece un fragmento tuyo.
¿En serio?
Estás en Periodistas.
Digo, carne.
Estás en Periodistas. Y Jorge Traverso me parece que te dice a vos, me dice, tenés pinta de que te gusta el alfajorcito, o una cosa así.
Ah, lo los vi, alfajorcitos. Lo vi.
¿En qué contexto, Jorge Traverso te dijo al aire que tenés pinta de que te gusta el alfajorcito?
Le invocó Jorge Traverso, porque si algo es el sapo, es dulcero mal.
Goloso,
totalmente.
Es lo más dulcero que yo conozco, es impresionante. Digo, te lo dice él, ¿no?
Sí.
Pasa por adelante de
una panadería.
Una panadería y tiene que entrar. Es una atracción fatal.
Amante de la mantequilla.
Claro. Le invocó Jorge.
Sí, ¿en qué contexto te dijo eso?
Pálida idea.
Es perpicaz, Jorge, ¿viste?
Sí,
¿no? Más oscuro.
Soy lactadicto.
Esto es muy largo y me encanta.
En ese aspecto de comer galletitas.
Ponés el culito en el banderín.
En ese aspecto, de comer galletitas.
Tenés aspecto de comer galletitas. Pero en un tono medio picaresco, ¿no? Me lo decís.
Sí, picaresco.
Te comés galletitas.
Te dejo picaresco.
En ese aspecto de comer galletitas.
Se mandó el picaresco.
Se mandó el picaresco.
Está picante.
De fondo se veía que estaban hablando del tema del etiquetado de los alimentos.
Ah, muy bien. Hice un informe
y ahí aquel viejo, esta vez, aquella vieja normalidad de Traverso, lo mira al sapo y le dice, ah, vos tenés aspecto de comer galletitas, ¿no?
Mirá vos. Mirá qué detallista también Jorge.
Porque aparecía mi amigo Sapo en esa concatenación bizarra y dije, ¿qué onda? ¿En qué contexto Traverso le dijo a Sapo?
Y sabe con quién jugar, no le va a decir a Alfonso Leza, ¿no? No, Alfonso, vos tenés también aspecto de comer galletita.
Y terminás en un batallón tranquilo. Bueno, música.
Música, maestro. Después nos metemos con los Locos 20, nos metemos con el Sindicato de la Policía y ainda más.
Bueno, última información, en serio, hace 10 minutos en su cuenta de Twitter, Jorge Larrañaga. Luego de conversar con el ministro Daniel Salinas, informo que a partir del 18 de marzo se vacunarán las 13.370 personas privadas de libertad. Y bueno, añade gran trabajo del INR y de Santiago González con el objetivo de cuidar a una población de riesgo como la carcelaria y a policías y operadores. Así que está confirmando la Larrañaga, el ministro del Interior, que a partir del 18 de marzo se empiezan a vacunar a las personas privadas de libertad.
Opcional, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, es dato opcional para todo.
Dato importante porque hay cientos de...
Por el brote, claro, de canelones.
Exacto.
Y que es una población especialmente vulnerable a las enfermedades respiratorias y con muchas otras vulnerabilidades que obliga a que sea una población prioritaria.
Absolutamente. Bueno, esa es la noticia que está informando en este momento el ministro del Interior.
Excelente. Bueno, una de las noticias musicales de la semana fue la reedición en vinilo del disco Amanecer Búho de los Buenos Muchachos. Lo pueden conseguir en las principales disquerías del país. Es una edición espectacular. Ya conocen la tapa, ¿no? El búho dibujado por Martín Vergés, con el diseño de Nico Barcia. Es una tapa impoluta, o sea, perfectamente la puede usar de cuadro, no dice ni Amanecer Búho, ni Buenos Muchachos, ni nada. En el reverso está la parte de atrás del búho.
Hay un restaurante en Montevideo que tiene un cuadro de
la cocina de Pedro.
Exacto.
Mirá.
Tiene dos cuadros, el de frente y el de la espalda.
Y la espalda. Ahí está. Bueno, está para el que quiera comprarlo. Una edición espectacular. Yo me llevé la sorpresa de que en el Amanecer Búho, en realidad estaba el Amanecer Búho propiamente dicho, y venía como un EP pegado, que incluye Iris de Morfina, y Nos Vamos Jodiendo Gratis, y un par de temas más, que no están, porque acá se reeditó el Amanecer Búho, ¿no? Y el EP que acompañaba a la edición SD se dejó de lado. Vamos a escuchar un temita del Amanecer Búho, es Under the Tilos Tree.
Siempre nervios, fibra tensa, por deber.